emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Radio Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Marita Ibáñez.
En el sexto programa de la tercera temporada de Pasos Cortos tenemos un súper invitado. Esta temporada está recontra creativa, pero primero vamos a arrancar con una banda peruana que son los chicos de Plastical People, y la primera canción es Esta Vez. Chicos, y volvemos hoy día en un programa más de Pasos Cortos en esta tercera temporada. Como siempre, estamos en vivo desde la PUC Lima, Perú, y la canción que acabamos de escuchar es del grupo Plastical People. Ellos son una banda rock alternativo e indie que apareció en Lima hace poco tiempo, conformada por Jorge Coqui Delgado, César Barba, Rodrigo Ramírez, Santiago Guamán y Octavio Urbina. El grupo empezó como un proyecto alterno llamado Los Elefantes Submarinos, que ustedes los deben haber escuchado en este programa, y ha sido formado por los mismos integrantes. Además, ha llegado el momento de escuchar a nuestro invitado estrella. Él es uno de los cofundadores de Origen Peregrino y es Gonzalo Espinosa. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, Marita, ¿todo bien? Súper contento de estar contigo.
Qué gusto que puedas estar aquí hoy día con nosotros. Qué pena que todavía estamos sin cámara, porque hubiera sido genial que todos nuestros radioescuchas y comunidad de Pasos Cortos puedan ver lo que nos has traído el día de hoy. Cuéntanos, Gonzalo, ¿qué cosa es Origen Peregrino?
Origen Peregrino es una marca ahora de Art Toys, pero empezó como un sueño de nosotros, los que lo fundamos, de querer hacer algo propio, de querer hacer algo peruano, de querer explorar todas estas cosas que veníamos haciendo desde el diseño desde hace bastante tiempo, y esto era como que se ha convertido en la forma de aterrizar y concretar todas estas cosas, ¿no?
Dime, tú ahorita mencionas que Origen Peregrino hace Art Toys, y siempre me encuentro con esta pregunta que la he escuchado por ahí, también me la hago yo. ¿Cuál es la diferencia entre un juguete y un juguete de arte? Castellanizando un poco la terminología, entiendo que una cosa, las categorías a veces están separadas, ¿no? Arte, juguete, y ustedes lo que hacen es juntar arte con juguete.
Sí, el Art Toy tiene el aspecto de un juguete en términos de su construcción. No es obviamente para jugar, ¿no? Es un poco más costoso, está hecho con otros materiales, de repente es más decorativo quizás, pero la diferencia es que la historia que queremos contar está metida dentro de este personaje, ¿no? Existen varios representantes de Art Toys acá en Perú, en Lima, muy muy buenos, y hemos cogido como que este canal para poder empezar a contar todas esas historias interesantes que tenemos, ¿no? Ahora, no es arte propiamente dicho, sí hay una idea de que sea seriado en algunos casos, ¿no? Hay una idea bien específica de que es más una pieza de diseño en todo caso, ¿no?
Ya, claro. Dime, ¿y hace cuánto tiempo que han empezado con Origen Peregrino?
Lo empezamos hacia finales del 2015, como lanzamiento de la marca, pero ya tuvimos un año previo de investigación en la cual exploramos materiales, exploramos culturas. Fue mucha investigación fuerte para que cuando lanzamos lo que habíamos lanzado respetara bastante las culturas que estábamos representando, ¿no? Entonces ya van como 2 años y medio.
¡Qué bacán! Y dime, esto entiendo porque he escuchado alguna de las exposiciones de Origen Peregrino, además en la última semana, que veo que están full presentando el proyecto, la empresa, en distintos espacios, tanto académicos como artísticos. ¿Esto nace, entiendo, como un proyecto de universidad o me equivoco?
No, eso tiene dos partes previas, ¿no? Por un lado, que es el lado más conocido de Diego con su exploración con el tema de los legos peruanos, que fue un primer acercamiento de juntar juguetes con cultura peruana, que sí nació como un proyecto de universidad. Y por otro lado, el estudio de diseño que nosotros tenemos, que es Taj Studio, que también nace como un proyecto de universidad y que luego se convierte en empresa terminando nosotros la universidad, ¿no? Entonces estas 12 experiencias que fueron como que parte de nuestra experiencia profesional propia para luego ya juntarnos y hacer esto, ¿no?
¿Y cómo así? Yo ahorita estoy viendo, nos está visitando en la cabina no solo Gonzalo, sino que traía dos personajes más que están un poco callados.
Sí,
¿nos lo puedes presentar,
sí,
Gonzalo?
El personaje que creamos se llama Tama. Tama se llama así porque tiene una forma de tamalito, y queríamos hacerlo bastante gracioso y lindo, para que sea también entrañable, ¿no? Tama adopta distintas personalidades o distintas características dependiendo del lugar de Perú que conoce. Y este es el Tama Ayacucho, que es cuando Tama va a conocer en Quino a los artesanos de los retablos ayacuchanos. Y el otro es el Tama Chalán, que es el representante de los chalanes del norte, los herederos en domesticar los caballos de paso, ¿no? Entonces, estos son solamente dos muestras de los personajes que tenemos creados a través de Tama, que ya tenemos alrededor de unos 10, y son también los dos primeros que hicimos, ¿no?
Qué interesante. Dime, ¿y han estado ampliando? Entiendo que están comenzando a hacer investigaciones, bueno, ya desde hace un tiempo, haciendo investigaciones sobre identidad peruana, ¿no? Han entrado por distintas regiones del Perú o tal vez cercano a algunas ciudades específicas?
Quisimos empezar con las cosas más representativas y más conocidas. Es parte del trabajo que queremos hacer, es que la gente se siente identificada por un lado y por otro lado que los reconozca, ¿no? Y ya ahora estamos avanzando un poquito más en culturas un poquito más metidas dentro de lo que es el Perú.
Oye, qué bacán está esto y qué rápido se nos pasa el tiempo cuando tenemos conversaciones interesantes. Haru, que ustedes saben aquí que es la jefa de Radio Zona PUC, nos indica que tenemos que irnos a un cortecito y luego volvemos con más de Origen Peregrino en Pasos Cortos.
Cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción.
En Zona PUC todo lo vemos música.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha. Brichero.
A brichera.
Brichero.
Yeah, brichera. Yeah. And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Una gota de sol es más tibia que un adiós. Sin ningún valor, voy buscando llamar tu atención. Voy buscando llamar tu atención. Y atento voy, por si cruza donde estoy. Tiene heridas.
chicos, esos fueron los Plastical People que estuvimos escuchando Una Gota de Sol. Como les contábamos hace un ratito, es una banda limeña que además tiene como influencias a Pink Floyd, White Stripes, Gustavo Cerati, Al Spinetta y Charly García. Este programa vamos a estar escuchando la música de este grupazo limeño y no se olviden que pueden escucharnos, pasen la voz desde envivo.puc.edu.pe/zonapuc. Regresamos y hoy día estamos hablando de identidad, de diseño, de creatividad y estamos con Gonzalo Espinosa de Origen Peregrino que estaba contando sobre las investigaciones que están haciendo en otras partes del Perú para sus art toys.
Sí, como te decía, hemos empezado por lo más conocido, ¿no? que la gente tiene en su imaginario de Perú. Y luego fuimos moviéndonos hacia otros personajes no tan conocidos. Uno de los primeros que hicimos fue Ayapaek, uh-huh. que es este guerrero, héroe, moche, increíble. Y fuimos al Mali a ver las obras que están representando a Ayapaek y nos quedamos súper impresionados. Y la pieza que hicimos de Ayapaek también nos gustó mucho, ¿no? Y ahora nos estamos moviendo hacia lo que son danzantes de tijera. Hicimos una investigación bastante fuerte de lo que son danzantes de tijera para entender bien cuáles son las diferencias dependiendo del lugar de donde vienen, las diferencias en los trajes, la diferencia si es mujer, si es niño, si es maestro y también la complejidad de la danza en sí, ¿no? Que tiene varias etapas.
Uh-huh. Eso que comentas es súper interesante porque muchas veces en este boom, desde la gastronomía hasta a nivel cultura visual peruana, algo que a veces falta es el tema de la investigación, ¿no? Sé que hay varios proyectos, además varios salidos de la PUC también, que han incluido este tema de la investigación sobre la identidad cultural, visual del país, ¿no? Y entonces está súper bueno que pueda haber todo un trasfondo detrás y no se quede en una idea de cultura como decoración, ¿no?
Sí, porque tiene que haber una consecuencia. O sea, en principio nosotros somos muy críticos con las cosas que vemos. Y también no podríamos sentirnos cómodos entregando algo que es meramente estético o superficial, ¿no? Hay mucha gente que está al tanto de las piezas que se producen en Lima, hay mucha gente que está al tanto de las piezas que producimos nosotros y nos queda simplemente entregar algo bien desarrollado, bien investigado, bien diseñado también y bien con buenos acabados, ¿no? Porque las personas, lo que estamos intentando nosotros es entregar calidad peruana y calidad peruana tiene que sentirse como alta calidad peruana, ¿no?
Claro, por supuesto, es la innovación, además también en términos de calidad, nosotros somos un país tan conocido de exportación de matrimas.
Sí, sí, o sea, y de hecho hay detrás de esto no solamente una investigación en términos de identidad o cultura, sino hay una investigación en términos de procesos tecnológicos, ¿no? Investigamos los procesos artesanales por un lado y por otro lado modelado 3D, impresión 3D, desarrollo de moldes de silicona, trabajo en resina, después mecanizado CNC, o sea, hay un montón de tecnología dentro de lo que nosotros hacemos, que son herramientas que tenemos en la mano y que debemos usar.
Claro, ¿tiene algún tipo de trabajo manual la elaboración, por ejemplo, de los tamas que nos acompañan ahora?
Sí, en principio casi todo el trabajo de acabado es manual, uh-huh. igual que el ensamblado. Y el pintado, por decirlo, el tama Ayacucho es pintado por un artesano de Quina, que se llama Antonio Oré. Él trabaja en el barrio artesanos que está en Lurín, uh-huh. Que es como un refugio para los artesanos de Ayacucho. Sí, que salieron de la época del terrorismo de ahí. Y por ahora es el único pintado por un artesano, pero todo lo demás es hecho con proveedores locales y ceramistas locales también, ¿no?
O sea, están tratando igual de cuidar toda la cadena. Yo me preguntaba, tama está inspirado en un tamal. ¿Por qué un tamal? ¿Por qué no una leche de tigre?
Estuvimos explorando también en la construcción de personaje y hicimos casi 30 bocetos de personaje. Nos quedamos al final con dos, uno que parecía como un pingüino o un mani, en todo caso, y este que en ese momento no lo habíamos relacionado, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que tenía esta formita de tamal, y nos dimos cuenta de que el tamal es transversal a casi todo el Perú.
Claro, o si no hay tamal, hay algo parecido como una humita, ¿no?
Exacto, hay en todos los lugares del Perú casi hay una versión del tamal, entonces eso nos ayudaba a que la gente se pueda identificar mucho más rápido, ¿no?
Qué genial. Dime, ¿y cuál ha sido la recepción de la gente cuando han podido observar estas interpretaciones, por ejemplo, de este tama ayacuchano, cuando ha sido enfrentado, si es que han tenido la oportunidad, con gente de alguna comunidad tradicional? ¿Cómo ha sido esa recepción?
No ha habido oportunidad de tener un acercamiento con alguna comunidad tradicional, pero las personas que lo han visto, que son consumidores o usuarios o clientes de arte, usuarios de arte, nos hemos quedado sorprendidos porque realmente se han quedado enamorados de las piezas, ¿no? Nuestro temor en un inicio era de que no se lograran entender porque son muy sintéticas. Pero sí, o sea, los reconocieron desde un principio y preguntaron mucho más. Y en verdad hay gente que a veces llega a visitarnos al estudio y se los quieren llevar así de contrabando.
Me puedo imaginar. Sí, entran en una cartera, ya los sí. Estoy viendo. Dime, ¿y han podido llevar los proyectos de origen peregrino? Porque, claro, entiendo que son más personajes aparte de los Tama al exterior. ¿Han tenido esa posibilidad?
Nuestro fin inicial es cultura peruana para peruanos.
Okay.
Es lo que queremos comunicar porque es el público que no está consumiendo cultura peruana. Sin embargo, existen peruanos alrededor de todo el mundo, uh-huh. Casados con extranjeros, y existen peruanos aquí que viajan por todo el mundo. Entonces lo que ha pasado es, por decir, una pareja de un peruano con un inglés que nos escribieron desde Inglaterra preguntándonos por las piezas, vinieron aquí a Perú y compraron las piezas y ahora nos están pidiendo más.
¿No? Wow.
O empresas que están regalando esto como regalos ejecutivos para sus clientes en el extranjero. Entonces sí está viajando alrededor del mundo Tama en sus distintas versiones y sí lo está, sí se está siendo apreciado, ¿no? Igual para octubre hemos sido invitados a por Artoy Gamma, que es un colectivo internacional de Artoys, a una muestra internacional de Artoys donde van a participar 45 artistas de todo el mundo, y de Perú estamos viendo dos nada más. Entonces va a ser una muestra bien importante en España,
uh-huh.
en un museo de títeres, y van a hacer la conexión entre el títere y el Artoy, ¿no?
Oye, pero está súper interesante, qué bacán. Dime, ¿quiénes son las personas que integran el equipo de Origen Peregrino?
Somos cuatro fundadores, está Diego Lau, está Aldo Estrada y está Hugo Kuroki, además de yo, en el cual venimos trabajando ya hace bastante tiempo con esto. Nuestro equipo son dos diseñadores más también, en el cual nos ayudan a desarrollar todo esto todos los días, ¿no?
Ustedes, entiendo, esto es como un proyecto de Tag Studio.
Exacto,
¿no?
Sí. ¿No?
¿Cuánto tiempo le tienen que dedicar a Origen Peregrino ahora? Me imagino que un gran porcentaje del tiempo.
Sí, es una batalla con nosotros mismos en el sentido de que nos gusta mucho, ¿no? Entonces a veces hay que decidir no dedicarle tiempo,
yeah,
básicamente, sí. Porque igual tenemos nuestros clientes a los cuales tenemos que entregar los proyectos, pero es algo que nos gusta un montón y nos da toda la libertad del caso al ser propio, ¿no?
¿Están exponiendo en algún momento, perdón, en algún lugar?
Tenemos exposición permanente en Galería Índigo y en el Hotel BTH. Y en septiembre es esta muestra, nuestra primera muestra individual en Galería Índigo. Estamos planeando algo bastante grande, algo bastante interesante, ¿no?
Eso va a estar súper bueno. De todas maneras, desde el Facebook de Pasos Cortos y desde aquí de la cabina vamos a estar invitándolos a todos para que no se pierdan, que va a ser un eventazo por jóvenes creativos peruanos, además. Gonzalo, ustedes, escuché también, porque ahora aparentemente soy groupie de Origen Peregrino y he escuchado varias ponencias de ustedes esta semana, ¿van a comenzar también a trabajar interpretaciones de otro tipo de culturas, más allá de la peruana o más allá de la latinoamericana?
Sí, bueno, no más allá de la latinoamericana, es básicamente la cultura latinoamericana la que queremos trabajar. es muy importante para nosotros que ver qué cosas se están haciendo también al alrededor del mundo, ¿no? Y alrededor del mundo la cultura latinoamericana está muy poco difundida. Por otro lado, casi todos los países de Latinoamérica somos bien similares en muchas cosas. Uh-huh. Entonces nos dimos cuenta que podíamos replicar esta idea de un personaje entrañable que recorre su país y se lo cuenta a sus propios compatriotas, ¿no? A través de las redes y del internet conocimos a Johnny Núñez, que es un super diseñador colombiano que vive en Rusia.
Sí.
Y él nos dijo, bueno, estoy dispuesto a colaborar con ustedes en todo lo que quieran. Y le propusimos que en vez de colaborar con nosotros, hagamos Origen Peregrino Colombia. Ya vamos como un año de desarrollo en paralelo también. Y hemos creado el primo hermano de Tama, que se llama Bupo, y que está basado en el buñuelo colombiano y el poporo, que es una estatilla precolombina también, ¿no? Entonces ya va ampliándose la familia, ¿no?
O sea, van a tener origen peregrino paisa y todas estas cosas. ¡Qué divertido!
Sí, y es genial porque también nos vamos enterando de las particularidades de cada lugar y ya tenemos tres modelos de Bupo que están quedando bastante, bastante chéveres. Y así como hemos desarrollado eso, en un momento tuvimos un acercamiento con un diseñador en Ecuador, que no se llegó a concretar, pero en eso estamos, ¿no? En querer expandir esto para poder hacer Origen Peregrino en Latinoamérica y llevarlo por todo el mundo.
¿Esto ya puede verse todavía o es un proyecto que se va a develar más adelante?
Aún no, pero estamos a poquito tiempo de lanzarlo. Porque queremos también que sea una historia bastante sólida, ¿no? Entonces nos falta todavía que se nos pegue el dejo colombiano y poder lanzarlo adecuadamente.
Me imagino que esa será una de las sorpresas hacia octubre, entonces.
Sí, 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 de hecho que sí. De hecho que sí, estamos bien, bien entusiasmados con todo esto y también como que nos gana el tiempo, ¿no? O sea, ya no hay más horas en el día para seguir chambeando.
Claro, ya imagino que pronto vamos a ver a Tama haciendo la ruta del Che, ese tipo de cosas.
Sí, sí, la familia de Tama se va a ampliar de todas maneras, y queremos hacerlo bien y queremos mantener la calidad en todos los lugares a los cuales vayamos, ¿no?
Dime, ¿ustedes han pensado dar un salto a otros terrenos? Porque ahora están más bien como apoderándose de todo el espacio de Art Toy aquí en Lima. ¿Han pensado hacer algún tipo de salto a, no sé, tal vez un Tama gigante en medio de un parque?
Sí, lo hemos pensado. Seguro solamente necesitamos el espacio para hacerlo. Y cada mes que pasa o cada tiempo que pasa con nosotros va madurando más la idea del proyecto en sí. Entonces sí estamos haciendo, o sea, estamos planificando poder tener en algún momento algo de 2 metros, 3 metros. Queremos también hacer alguna animación con el personaje, algún juego, una aplicación.
Sí.
En verdad nuestro objetivo final de acá a algunos años es de que pueda esto convertirse en un juguete real para niños y que los niños puedan jugar en vez de con soldados, con, no sé, el señor Zipán contra Ayapaek, ¿no?
Qué
y
bacán,
que puedan tener su set de juguetes peruanos, ¿no? O sea, eso sería súper chévere.
Así que qué rico sueño en realidad, porque además se comienza a construir identidad desde chico, ¿no? Nosotros no hemos tenido esa posibilidad y estábamos entre G.I. Joe y Mickey Mouse.
Sí, 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 y es eso, o sea, justo lo que hablábamos el otro día era de que el tema no es de que nuestra cultura no sea interesante, sino que no nos las han contado interesante, ¿no? Y jugar desde niños con nuestra propia cultura va a hacer que poco a poco la vayamos adoptando desde más temprana edad.
Es loco porque es un proceso físico de gamificación, ¿no?
Exacto, sí.
Claro, porque ha sido más bien la forma que ha sido aburridísima, como casi todo como nos enseñan de chicos.
Sí, de paporreta y aburrida y no tiene por qué serlo, ¿no? O sea, hay unas historias fantásticas en la cultura peruana que podrían hacer miles de películas de cómics y no las están haciendo, ¿no? Lo que nosotros hacemos parece a vista simple algo muy sencillo, pero hay mucha cosa detrás, ¿no? Entonces lo que buscamos es de que hay una entrada bien, bien, bien sencilla, al ojo de cualquier persona y que se interese después en todas las historias que están detrás, ¿no?
Claro, me estoy imaginando ahorita algo así como tipo la Odisea de Homero Ñaimlamp, ¿no? Sí. La Odisea Tama con su caballito de Totora gigante, ¿no?
La historia de Apaek es casi así, ¿no? O sea, va viajando por todo el mundo Moche, por el agua, por la tierra, por las montañas, por el cielo, y va convenciendo a distintos dioses para que les entreguen estas armas como si fuera un dios griego, como si fueran dioses griegos, para poder batallar contra otros monstruos y recuperar el sol. Entonces la historia es espectacular.
Claro, es alucinante y estamos tan desconectados de nuestras propias raíces. Hace unos días tenía una conversación sobre el origen de nuestros apellidos. De hecho, mi esposo se enteró recién hace un par de años que su apellido es Tayán, que es una lengua muerta del norte del Perú. Y claro, eso que te huele a que sabe a norte, pero no sabes realmente de dónde es. ¿No?
No, y el dialecto Tayán es muy elegante. Y sus nombres también son bien espectaculares, como Dios del Desierto, ¿no? Y cosas así, es una cosa bien, bien bonita.
Sí, y son culturas que de pronto no hemos estudiado en el colegio, que no estaban en la lámina Navarrete, esa que hemos agarrado nosotros.
Claro, el problema es que no somos solo incas, hay mucha historia detrás, muchos miles de años de historia detrás. Uh-huh. No somos solo Cusco y no somos solo Lima, ¿no?
Sí, bueno, esto es mi mantra acá en la radio.
Sí, entonces hay mucho por conocer, hay muchas historias por contar y eso es nuestro pequeño aporte al tema de la identidad, que es sumamente importante para sentirnos mejor con nosotros mismos como país.
Claro.
Básicamente, ¿no?
¿Se les ha acercado, el Estado, como el Minedu, Minsetur, Perú, o no queremos?
Tuvimos ciertos acercamientos, probablemente al ser organismos que ven muchas cosas a la vez, en el momento en el cual nos acercamos todavía no entendieron por completo la idea o nosotros no nos dejamos entender.
Claro.
Básicamente.
Sí, bueno, también el tema de comunicación entre el mundo creativo y veloz con... A veces el mundo burocrático puede ser un poco difícil,
¿no? Sí, o sea, de hecho intentamos mantener una cierta autonomía en lo que hacemos, porque nuestro proceso también es un poco más libre, ¿no? Nuestro proceso creativo. Entonces, si tenemos que empezar a responderle a mucha gente, como financiamiento, como el Estado en sí, probablemente nos corte las alas en este momento de hacer lo que queremos hacer. Quizás en otro momento sí lo buscamos para hacer cosas mucho más grandes, ¿no?
Ya, claro. Dime, ¿todos ustedes son diseñadores gráficos o son de otras carreras?
No, somos dos diseñadores industriales y cuatro diseñadores gráficos entre todo el equipo, ¿no?
¿Y ustedes se encargan de elaborar algunos de los elementos o de los procesos productivos del producto final o ya más bien tienen proveedores que se encargan de esto?
Esa es otra parte bien importante de lo que hacemos nosotros, porque nosotros somos diseñadores, no fabricantes, en principio, ¿no? Y nos especializamos en crear todo esto tal cual, ¿no? Pintamos por ahí algunas cosas, hacemos el packaging, que también es parte de nuestro trabajo. Uh-huh. Pero luego hay un trabajo bien fuerte con los proveedores, porque esto no solamente es vender identidad peruana y cultura peruana y que sea bonito, sino también es empezar a aportar a la industria peruana.
Claro.
¿No? No podemos estar como que vendiendo algo peruano hecho en China, por decir, ¿no? No tendría ningún sentido,
sí,
¿no?
Sí, es verdad, como casi todo lo que encontramos en el aeropuerto.
Exacto. Bueno, para nosotros no tiene mucho sentido, ¿no? Y en todo caso, es un trabajo también bastante fuerte con los proveedores, porque algunos proveedores no entienden de que quizás un milímetro hace la diferencia.
Claro.
Y para nosotros sí, ¿no? Porque hay un estándar de calidad bien alto que queremos cuidar.
Pero al mismo tiempo, además, es algo que no has dicho, pero lo estoy interpretando así, es como una especie de cadena educativa, ¿no? Porque al estar poniendo como algo más importante la calidad o el concepto por sobre tal vez el costo o una mano de obra muchísimo más barata, tal vez en un contexto menos apropiado, ¿no? Ya estás dando un mensaje más allá del producto final, ¿no?
Sí, es parte de una estrategia bien, bien clara que tenemos, que es empezar por estos productos más conceptuales, que tienen mucho trabajo más allá del costo, para que las personas se den cuenta de que sí se puede conseguir calidad. Y a partir de ahí, ya luego desarrollaremos ciertas piezas más populares o más abiertas, en las cuales se haya entendido la historia. No queremos en este momento que se... que se diluya en términos de las características formales, ¿no? Queremos que se entienda en una pieza que puedas admirar y de la cual te puedas sentir orgulloso.
Oye, qué genial haberte tenido acá hoy día, Gonzalo. Se nos está acabando el tiempo. No sé si quieres invitar a la comunidad de Pasos Cortos a que pueda seguir Origen Peregrino, alguna de sus redes o algún evento próximo.
Sí, en Facebook estamos como Origen Peregrino, en Instagram estamos como Origen.Peregrino. El lunes vamos a estar a las 7 de la noche en el Centro Cultural Peruano-Japonés, en esta muestra Nikkei, que es parte también de la cultura peruana, la cultura Nikkei. Entonces, nada, nos pueden encontrar a todos en todos esos lugares.
Está súper, súper bueno. Chicos, este ha sido un programón con Gonzalo Espinosa de Origen Peregrino, como siempre envió desde la PUC. Y gracias al apoyo del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor PUC, Tomboy Studio y Pickup. Vamos a cerrar este programa con una canción más de Plastical People y esto es Umbrales. ¡Chao!
Entre el mar.
El mundo del emprendimiento, las industrias no tradicionales y la música independiente se encontrarán una vez más cuando Marita Ibáñez vuelva a dar vida a una nueva sesión de Pasos Cortos, solo por Radio Zona PUC.